Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Isaías 40, por favor. Isaías 40. Creo que es bueno que no tengo toda la Biblia memorizada, porque si tengo toda la Biblia memorizada, es muy fácil predicar demasiado de un pasaje. Tengo Isaías 40 memorizado. Es un placer en medianoche, en la madrugada, recitar decir a mí mismo, en mi corazón, lo que dice aquí para el consuelo que debe ser nuestro. Yo voy a leer empezando en 12, y de hecho nuestro texto es 12 hasta 20. Yo leo 12 hasta 31. Eso es la palabra del Señor. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos junto al polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Aquí, que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Aquí, que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haré semejante a Dios? ¿O qué imagen lo compondréis? El artífice prepara la imagen de talle, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talle que no se mueva. ¿Lo sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llaman por sus nombres. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Queridos amigos, cuando pensamos en estas palabras, decimos que Dios se revela de sí mismo como quien es. Él dice a nosotros en plena palabra cómo pensar de Él. Él instruye la mente nuestra y Él dice cómo debemos pensar de Él. Entra en la mente una palabra, una idea contra lo que leímos y decimos fuertemente, tenemos que rechazar tal pensamiento. Él dice cómo debemos entender sus obras. Habla de toda la creación, habla de las estrellas. Habla de las estrellas y todos ellos tienen nombre. Hasta hoy hemos contado más que, creo que es más que 6 billones de estrellas, no recuerdo. Pero no sabemos cuántos hay. Dios tiene todas estas estrellas y las conoce. Y Él dice aquí cómo ver nuestra persona. Cómo ver nuestra persona a la luz de su grandeza. Porque, queridos amigos, siempre nosotros tenemos que hacer esa comparación. Nuestro Dios con nosotros. Cómo es Él y cómo somos nosotros. Y nunca debemos estar contentos compararnos con otros seres humanos y pensar que somos mejores que otros. No hacemos lo que ellos hacen. Somos más sabios, somos más ricos, somos más buenos, etc. Nunca debemos pensar así. Y Dios nos llama a pensar de sí mismo aquí. Y podemos preguntar, haciendo un turno aquí, ¿qué tan fuerte es el culto de María aquí en México? Y nosotros sabemos qué tan fuerte es. Hay millones que van a juntar alrededor del altar en México en un mes. Hay millones que creen en la fábula de un vestido cambiando en forma de María. Hay millones que piensan que Dios habla por medio de María y que Dios habla contra su Biblia en voz de María para engañar personas. Nosotros sabemos que con el poder del ser humano no podemos quebrar el poder del culto de María. Pero Dios aquí puede. Y estas palabras que vamos a estudiar nos enseñan el poder de Dios. Yo quiero ver bajo 3 puntos aquí los versículos 12 a 14, 15 hasta 17 y luego 18 hasta 20. Son 3 puntos sencillos. Y el primero es 12 a 14, una serie de preguntas. Y pueden ver aquí que la traducción es muy sencilla. Y es muy fácil traducir eso en un sentido, porque son pocas palabras. Y la idea, claro, es causarnos pensar. Entonces, cuando dice aquí en versículo 12, ¿qué enseña? Como creador, Él tuvo un plan perfecto. O luego en 13, Él estaba solo en crear el mundo. No había otro. Él no necesitaba otro consejero. Él no necesitaba otras ideas. En su mente había todas las ideas para toda la variedad de todos los siglos de nuestro mundo. A mí es tan interesante, fuimos al museo de Smithsonian en Washington, D.C. Y una vez pasamos un muestro de soya y frijoles. ¡Qué cantidad, qué variedad de frijoles hay en el mundo! Dicen los científicos, por estudiar esto y clasificar las diferencias, hay alrededor de 200.000 variedades de frijoles, como soya, frijoles que comemos aquí. Es mucho, ¿no? Mucho. Él solo tuvo todo esto en su mente. O 14. No puede ser que otro participó en la creación. Y en todas estas preguntas decimos que Dios está haciendo una preparación. Decimos que Dios está caminando con nosotros en estas preguntas y Él nos pone en un camino. Escuchando las preguntas, pensamos en las respuestas. Escuchamos más preguntas, escuchamos y pensamos en otras respuestas. Escuchar todo, el Dios nuestro pone en el fin del camino y la única cosa que podemos concluir es, hay un solo Dios, no hay otro. Pero también nosotros sabemos que el Espíritu Santo preparó en estas preguntas nuestro corazón para recibir la doctrina de la Trinidad. Deben leer otra vez, 12 a 14. Y nosotros decimos acerca de 13, por ejemplo, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y podemos contestar esto porque tenemos el resto de la Biblia y sabemos por medio de Proverbios, por medio de los Salmos, por medio de Juan, por medio de Romanos, por medio de Colosenses, por medio de muchos otros libros, que Cristo es la respuesta. Él es, dice la Biblia, creador. Entonces, cuando Dios pregunta así, Él está preparándonos a pensar en la grandeza de su persona, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos preguntar algo después de leer estos versículos. ¿Qué debe ser la respuesta? ¿Qué debe ser la respuesta a esas preguntas? ¿Qué vamos a decir? Y primeramente vamos a decir, gloria a Dios. Gloria a Dios. No podemos decir gloria a Dios sin decir el segundo punto, que nosotros debemos vivir en la humildad. Gloria a Dios, porque Él es exaltado y el ser humano es humillado. Aquí Dios nos hace humildes y muestra su poder, su sabiduría. ¿Y qué pasa con nosotros? Decimos en la vida que muchas veces nuestro enemigo Satanás quiere atacar nuestra confianza, pero aquí en estos versículos Dios quiere poner nuestra confianza donde debe ser, en su persona, en su poder, en su sabiduría. Y entonces, si queridos amigos, tenemos esta confianza, bueno, para nosotros hay gran esperanza. Entonces podemos decir que la respuesta también es fe en su persona. Y también si tenemos fe en su persona, podemos perder nuestra vida. Porque vale la pena perder todo si nuestro Dios es tan grande. Querido mío, estás humillado. Tienes fe en el único Dios y sabes que confesar tu debilidad y confesar la gloria de Dios es toda tu esperanza. Eso es por lo cual hablaba en preguntas aquí. En segundo lugar, podemos pasar a los versículos 15 hasta 17. Y como 12 a 14 nos enseñó en Dios, 15 hasta 17 nos enseña en el hombre. ¿Y qué enseñan estos versículos? ¿Qué enseñan? Otra vez tenemos que decir que eso es un estilo de hablar para confirmar algo fuertemente. Cuando estamos escuchando un partido de fútbol y nosotros sabemos que hay muchos que quieren hacer un gol, pero hay 30 posibilidades en un partido y un solo gol a veces, ¿verdad? Y muchas veces los que anuncian partidos dicen, ¡nada! ¡Cero! ¡Fuera! ¡No puede! Y repita lo que quiere decir para enfatizar que no hubo éxito. Y aquí es igual. Es igual. Las naciones son nada. Nada. Cero. Ahora, el universo es grande. Nosotros sabemos esto. Más que los antiguos. Los antiguos no entendieron la mera grandeza del universo. No sé si ustedes han visto la camisa. Hoy en día, tú puedes entrar en el internet y hay una burbuja que parece como un círculo con un punto abajo. Y dice aquí más o menos. Y tú puedes meter en el internet y mostrar tu casa y ¡pum! Pones la burbuja. Pones una línea que dice, aquí vivo yo. Y hay una playera que muchos tienen hoy en día y muestra los millones y millones de estrellas. Y muestra su forma. Y aquí en el medio hay esta burbuja que muestra aquí hay la tierra. Y aquí vivimos. Somos pequeños, queridos amigos. Muy pequeños. Sabemos qué tan grande es el mundo. Cuando Dios hablaba estas palabras, 15 hasta 17, Él quiso decir, es nada. Y lo que posiblemente hemos olvidado, porque hoy en día no es igual, Líbano era bosques, puros bosques de árboles de 100 metros o más. No sé si ustedes han visto árboles de 100 metros. Muy impresionante ver árboles tan grandes. Nuestro estado en los Estados Unidos, Michigan, fue lleno de árboles de 100 metros de altura. Tan grandes eran que podían mal usar mucha madera por muchos años. Y pensaron que la madera iba a durar mucho. Líbano era igual. ¿Y qué dice aquí en versículo 16? Ni el Líbano bastará para el fuego. En contexto es el fuego de sacrificios. Y la idea es, puedes cortar todos los bosques del Líbano y no es suficiente juntar leña para el altar y ofrecer sacrificios. No vale, en otras palabras. Y dice que las naciones son como polvo en las balanzas o la báscula. Y nosotros sabemos que la repetición es para poder confirmar que el hombre es nada. Nada. En sí mismo es nada. En caer en el pecado, en Génesis 3, es nada. En seguir toda su vida, en Génesis 6, el pecado es nada. En no escuchar la invitación de Dios a arrepentirse y buscar la salvación que hay en Cristo Jesús, el ser humano es nada. Y otra vez podemos decir que debe ser la respuesta nuestra. Y podemos decir las mismas cosas, gloria a Dios. Y debemos ser humillados. Y debemos tener fe en su nombre. Y podemos decir que tu vida, querido amigo, tu vida vale solo en Dios. ¿Tienes relación con Dios? Vale tu vida. ¿Estás reconciliado con Dios? Vale tu vida. ¿Tienes la idea de vivir el resto de tu vida pensando en Cristo Jesús? Vale tu vida. ¿Piensas en vivir tu vida por tus placeres? No vale la vida. ¿Piensas en vivir con Cristo cuando quieres vivir con Cristo? No vale la vida. ¿Piensas que hay una opción escoger, no escoger Dios? Cuando quieres, es como abrir una coca y tomar un trago de coca. No vale. Dios no quiere eso. Es Dios que dice que vale la vida y solo vale cuando está relacionada con Cristo Jesús. Pero podemos llegar en los versículos 18 hasta 20. El desafío que pone Dios frente de nosotros. Y déjeme leer versículo 18 otra vez. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen lo compondréis? En otras palabras, Dios nos invita a salir de la idolatría. Dios nos dice que hay tentación y Él sabe que hay tentación. Dios sabe que la tentación nuestra es hacer de muchas cosas en el mundo un Dios. Decir que la suprema idea de mi vida es avaricia. La suprema idea de mi vida es ganar. La suprema idea de mi vida es tener familia. La suprema idea de mi vida es ser exitoso. Tú puedes decidir qué es ser exitoso. Pero todas estas cosas llegan a ser dioses. Dioses falsos. Y todas estas cosas entonces son idolatría. Y Dios sabe que es gran tentación. Y Él quiere infundir confianza. Él quiere ponernos en un lugar donde podemos bañarnos en la agua refrescante de su palabra y ser listos, poner toda nuestra confianza en su poder. Fue el problema de los israelitas. Nosotros sabemos que una generación antes de que viviera a Isaías, los israelitas, un reino norte de Judá, salieron de su país, desvanecieron del mundo por causa de su idolatría. Fíjense bien en esto, queridos amigos. Los hijos de Dios, los que tuvieron las promesas del pacto, los que esperaron a todo lo que Dios quiso dar, fueron echados fuera por causa de su idolatría. Pero ahora hablamos de la generación de Isaías, y la idolatría de los israelitas llegó a ser parte del país de Judá, y ellos también cayeron en pensar en los dioses de los de Babilonia y los de Asiria, y ellos pensaron en lo que ellos tuvieron, y ellos podían pensar, mira, hemos oído de los de Asiria. ¿Y qué tienen ellos? Victoria tras victoria tras victoria. Son ricos. Y su capital, Nínive, fue rico, grande. Ay, todos allí tuvieron oro y plata. Luego Babilonia. Pudieron ver el crecimiento del imperio de Babilonia. ¿Y qué tuvieron en Babilonia? Victoria tras victoria. Conquistaron ellos Asiria, conquistaron los egipcios, conquistaron otros países de África, luego Persia, conquistaron muchos más, eran los dueños del mundo. Entonces la tentación para Judá, los que vivieron con Isaías, era pensar, miren, si son tan exitosos, a lo mejor sus dioses son buenos. Es como pensamos hoy. Si los que están en el mundo con su avaricia son tan ricos, a lo mejor debemos obedecer el Dios falso de avaricia. ¿Qué tan fuerte es la tentación? Y los versículos 19 y 20 dicen la posibilidad de una respuesta o la vanidad de pensar como el hombre piensa. ¿Y qué puedes escoger? Si eres rico, puedes escoger oro o plata. Y si eres pobre, puedes tomar un poco de tu leña. Y con tu leña puedes ver una pieza de leña que es muy fuerte y suficiente, y puedes mandar al que tiene poder cortar leña o cortar madera en figuras, y él hace ídolo. Nosotros muchas veces decimos que los pecados pertenecen a los que tienen dinero. ¿Qué cantidad de dinero tienes? Eso dice qué tipo de ídolo tienes. ¿Eres rico? Tienes ídolo de oro y plata. Posiblemente tu ídolo es más fuerte. ¿Eres pobre? Tienes ídolo de madera. Posiblemente tu ídolo no es tan fuerte. Pero como leímos en Jeremías, qué locura. Con una pieza calentamos la casa. Con otra pieza hacemos Dios. Juan Calvino dijo en este contexto, nada es más lejos de la razón que la idea de exaltar personas o creaciones de personas por motivo de disminuir el poder de Dios. Nada es más lejos de la razón que la idea de exaltar personas o las creaciones de personas por motivo de disminuir el poder de Dios. ¿Puedes, querido amigo, disminuir el poder de Dios? ¿Puedes esconder de Dios? ¿Puedes pensar o fingir que nadie se da cuenta de lo que haces o lo que eres? Dios es el que entiende todas cosas. Y nosotros sabemos que aquí también Él regaña a los que piensen en sacrificios, los que piensen que solo en sacrificios pueden agradar a nuestro Dios. Y ser agradables a Dios tiene que ver con confiar en Dios, reconocer su persona, reconocer sus promesas, reconocer que hay esperanza en confiar en su nombre, pero no en sacrificios. Entonces, cuando los de Israel y de Judá creyeron en las victorias de los de Asiria y Babilonia, ellos pensaron en más sacrificios, en más dioses. ¿Pero qué fue el fin? Su destrucción. Y los de Judá sobrevivieron solo por causa de Cristo Jesús. Porque dentro de la tribu de Judá fue la simiente de Cristo Jesús. Entre sus reyes, entre las familias de David, había la simiente de Jesús que iba a llegar. Solo por su gracia, solo por querer salvar al mundo, sobrevivieron los de Judá. 70 años en su esclavitud fue suficiente enseñar a tal tribu no repetir el pecado de idolatría jamás. Y cuando regresaron de su esclavitud, no entraron de nuevo en idolatría. Que hasta hoy los que son judíos son bastante fuertes en no repetir el pecado de crear o tener ídolos, falsos dioses. Y tú, querido amigo, tienes que aguantar las burlas, la mofa, y serás el hazme reír por creer en el único Dios de la vida. Pero querido amigo, ese es el punto. Es el punto de estos versículos. Que seas listo, que seas lista, queridos amigos. Que seas humilde. Porque en cada día hay tentación salir, hay tentación pensar en otro Dios, otra esperanza, otra posibilidad. Pero no hay. Son vanos, falsos, no pueden ayudar. Y la grandeza de Dios y el amor de Dios es tal que quiso mostrar a nosotros cómo guardar fe y no caer. Para tener la esperanza en su salvación en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Como siempre, queremos dar gracias por tu palabra. Como siempre, queremos regocijar que tu palabra nos lleva a la verdad en Cristo Jesús. Y hemos visto otra vez un poco de nuestro Salvador y su poder, porque Él estuvo contigo por todas las eternidades. Como creador, tú eres creador y tú eres un solo Dios sobre nosotros. Regocijamos en eso.